Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, 1:30 de este 23 de junio. Estamos saliendo en vivo desde los estudios de Radio Martí, aquí en el sur de la Florida. Y bueno, para contarles lo que está ocurriendo con Venezuela, lo que son temas relacionados con Venezuela, y en la medida de lo posible contrastarlo con la realidad que vive Cuba. Ya veíamos este programa especial de lo que está ocurriendo en la ONU, esta presencia de hermanos cubanos, pues rechazando lo que está ocurriendo adentro, con el turno que le tocaba pues el régimen de Castro hablar allí para pedir que levantaran el embargo, ellos lo llaman bloqueo. Pero bueno, de Venezuela, son dos noticias importantes que tengo que darles en los últimos minutos. Una de ellas tiene que ver con el recorrido que está haciendo la delegación de Guaidó, del presidente encargado, por el exterior, por ahora aquí en Estados Unidos. Ya ayer estuvo con la Organización de Estados Americanos, con el secretario Luis Almagro, hoy reunido con otras instancias. Se presume que el próximo jueves, es decir, mañana, pueda ser recibido por una representante del Departamento de Estado. Quiero decirles que Rick Scott ha ratificado su apoyo a esa reunión de esta delegación que está encabezada por el abogado exdiputado Gerardo Blight. Pues ha llegado a reunirse con el senador Scott y este ha ratificado su apoyo a la lucha democrática en Venezuela, esta reunión con delegación de Guaidó. Scott estuvo aquí en la Florida, ahora en su cargo está Ron DeSantis como gobernador, y ese otro tema que vamos a desarrollar más adelante en unos minutos con Benjamín de Yurre, economista, quien está propiciando aquí en el sur de la Florida también el tema de las clases sobre el comunismo. Ayer el gobernador DeSantis anunció un proyecto de ley que obliga a las entidades, a los estudiantes, mejor dicho, de secundaria, de lo que se conoce aquí en Estados Unidos como high school, a pues prepararse sobre el tema del comunismo y el mal que hace a los países. Así que de ese tema hablaremos también con otro invitado, Boris Noguera, activista, vocero de FEDEAM, Freedom, Education and Democracy in the Americas, que es una ONG pro derechos humanos, pro defensa de los derechos humanos y transparencia. Bueno, quiero comenzar contigo, Boris, para preguntarte qué o cómo evalúas tú esta gira que está haciendo y cuál es la finalidad de esta misión encargada por el presidente Juan Guaidó para inicialmente Estados Unidos y luego visitarán Europa.
Gracias, Alejandro. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien.
Bueno, mira, haciendo un análisis lo más objetivo de la situación y verificando las fuentes de información oficiales, Reuters, entre ellas, puedes puedes crear un mapa en el cual te das cuenta que el cabildeo que se viene gestando desde el régimen venezolano para tratar de lograr el ablandamiento de las sanciones está produciendo un efecto por lo menos mediático. Se está construyendo una matriz de opinión que le puede hacer creer erróneamente a la mayoría de las personas que la batalla por los derechos humanos y por la transparencia está perdida y que ya hay un acuerdo para sentar a las partes a negociar y firmar un acuerdo de mutua tolerancia. Hace dos días en Bruselas ocurrió un tema que es el prólogo de lo que está pasando. La Corte Superior de Justicia Europea finalmente le permitió al gobierno de Maduro, al régimen de Maduro, formar parte en un proceso en el que se está discutiendo el levantamiento de las sanciones que la Unión Europea en el 2017 dictó contra el régimen de Maduro, cuando en el 2017 la Corte Suprema al servicio de Maduro se apropió de la función del Parlamento que nunca el gobierno interino de diputado, el exdiputado Guaidó, logró recuperar. Requitaron sus funciones y eso se llama conmoción interna. A partir de allí es evidente que hay una agenda de tiempo en contra y el llamado presidente interino Juan Guaidó, que por cierto la Unión Europea lo llama solamente interlocutor calificado o privilegiado. Los invito a que consulten eso. Él no es reconocido por la Unión Europea como presidente interino, sino como interlocutor privilegiado.
Te interrumpo ahí, Boris Noguera, activista y vocero de FEDIAM, para agregarle quizás lo que tú estás analizando. Es el tema un poco del desgaste que tiene el pueblo venezolano, que señalan a Guaidó precisamente por intentar un nuevo diálogo, aunque ya las oportunidades previas ha fallado con la dictadura de Nicolás Maduro. Pero bueno, es tu opinión, es válida y la respetamos. Le pregunto y le repito el mismo cuestionamiento a Benjamín de Yurre, economista, periodista, pues con sus columnas semanalmente tan leídas en el diario El Nuevo Herald. Benjamín, ¿qué opinas tú de esta gira?
Bueno, buenos días y muchas gracias, Alejandro, en tu escuchado programa. Un saludo a todos los oyentes. Mira, esta gira no es para mí, sino más de lo mismo, ¿no? Ya muchas personas, ya ahora te hace, ya diría que más de un año, han venido preguntándose, pero ¿por qué la insistencia de Guaidó en realizar elecciones libres, como dice él, a todos los niveles? Digamos, con el objeto, según él, de rodear al régimen interna y externamente. Sabemos de que no tiene ningún sentido lo que está diciendo. Sabemos que no va a lograr ningún objetivo, sino permanecer en las funciones que él hasta ahora supuestamente tiene, que aparentemente no están logrando ningún resultado, a menos de que siga teniendo una especie de consenso a ciertos niveles, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Y porque, como bien dice Boris, ya parece que en Europa ya no lo están viendo con los mismos ojos que lo veían hace un año, ¿no? Porque estamos viendo que supuestamente es más de lo mismo. Yo no creo que sea una solución, digamos, realmente valedera, realmente una solución que sirva a los propósitos de liberación de Venezuela del nefasto régimen que tiene ahora lo que le está haciendo. O sea, en otras palabras, digamos, señores, yo no entiendo exactamente cuál es la función de Guaidó, qué es lo que está haciendo, señores. Puede ser que tenga la mejor de los propósitos, pero hasta ahora no se está viendo nada. Se sigue todo igual y cada vez más la represión y cada vez más el control que la gente tiene sobre el pueblo venezolano y cada vez más la fuga de la gente no soporta la situación en Venezuela, Alejandro.
Y es grave, fíjate. Sí. Benjamín, aprovecho tu presencia en el espacio porque sí. Desde hace meses has venido trabajando con una serie de activistas aquí en el sur de la Florida y nos sorprende también este anuncio del proyecto de ley firmado por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, para enseñar en las escuelas la perversidad, así lo denomina él, del comunismo y el daño que hace a nuestros países. Algo muy relacionado al trabajo que tú has venido desempeñando en los últimos días. Cuéntanos, ¿hacia dónde puede llegar realmente este proyecto en esto que están trabajando separadamente, pero por la misma calle?
Bueno, me parece esto muy interesante. Es una cosa que primero es histórica en los Estados Unidos, porque la Florida es el primer estado de la Unión en tener un proyecto semejante aprobado a nivel estatal. De manera que ahora los estudiantes, desde pre-K hasta el grado 12, van a poder oír los testimonios reales de personas que han sufrido el totalitarismo comunista en particular, ¿no? Y evidentemente, porque estamos en la Florida, los testimonios más escuchados serán los de los cubanos, venezolanos y nicaragüenses, porque conforman la mayoría de la población aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es la analogía que estaba pensando yo. Tal vez, digamos, esto es una cosa, esta ley que se está aprobando ahora, que se acaba de aprobar ayer, firmada por el gobernador, convirtiéndose así en ley, esta es una ley que evidentemente para mí se salpica no solamente a otros estados de la Unión, sino que a varios países de América Latina que hasta ahora se han salvado de las garras del comunismo. podemos decir de que sin Venezuela, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en Venezuela hubieran instaurado una ley semejante, tal vez años atrás? ¿Qué hubiera sucedido? Pudieran haber lavado, adoctrinado la cantidad de personas que en este momento creen en ese proyecto comunista que no tiene ni son ni ton y que ha empobrecido la nación, ha esclavizado a la gente, ha sometido a la mayor de las represiones al pueblo venezolano y a un exilio forzado. Entonces, desde luego, ¿qué hubiera pasado si en Venezuela hubiera existido una ley como esta que lo hubieran podido aprobar? Para mí es una cosa que se va, esta ley que se aprobó ayer con la firma del gobernador, para mí esto se extiende a muchos países, siguiendo el ejemplo, y puede terminar siendo el ejemplo de Europa. En Europa, como ustedes saben, hay 7 países que simplemente prohibieron la existencia de los partidos comunistas, basándose en un principio elemental. Tú no puedes permitir que los enemigos entren a tu casa, porque eso es lo que quieren los comunistas, digamos, participar en el proceso electoral, tomar el poder por la vía de las elecciones y después no soltarlo jamás y esclavizar a la población, porque ese es el propósito de ellos, y esas fueron las doctrinas que Castro recibió y que, digamos, pautaron en el Foro de Sao Paulo para poder tomar el poder de esa forma, porque tomarlo por la fuerza ya no era bien visto, había que tomarlo así. Por el sistema de elecciones, el de elecciones, ¿no? Ese fue el propósito de Castro en ese momento, ¿no? Así que esto es bien, bien, bien interesante lo que se ha logrado. Nosotros tenemos el orgullo de decir que tenemos los últimos 3 años, hemos insistido en esta materia, le hemos dado nuestro recorte periódico del Herald a Político en su mano, y le hemos dicho de la siguiente forma, tajantemente, le hemos pedido el favor, pero hemos hablado claro. Si ustedes no nos ayudan a pasar este proyecto de ley en la legislatura estatal, nosotros recogemos firmas y de todas maneras lo vamos a hacer. Por favor, ayúdennos, porque va a salir más barato hacerlo así. Y es una cosa que estamos orgullosos de que se haya pasado y que se haya aprobado.
Y ese a quien están escuchando ustedes, señores, el economista, también columnista del Nuevo Herald, Benjamín de Yurre, que además tiene la condición de ser cubano y haber vivido muchos años, creo que más de los que vivió en Cuba y más de los que ha vivido aquí mismo en Estados Unidos,
señor.
En Venezuela. Así que conoce la realidad perfectamente de ambos países. Mira, Boris, que por cierto me va a acompañar mañana en el programa de televisión también, Boris Noguera, como defensor de los derechos humanos, y para retroceder un poco en el tema de esta gira internacional que está haciendo una delegación del presidente Juan Guaidó, en un tuit le estoy leyendo a Guaidó, que dice: a la dictadura venezolana hay que obligarla, presionarla para forzar un acuerdo. Como defensor de los derechos humanos, ¿qué crees que está pretendiendo hacer el presidente encargado de Venezuela?
Mira, las cosas hay que mirarlas por sus efectos y no por los discursos. Ha pasado ya suficiente tiempo para que hubiésemos avanzado y realmente se percibieran unos resultados distintos. El interinato y el mandato interino no es eterno, por eso es que es precisamente interino y está circunscrito a una función específica, si se acompañaba de otras acciones, que era llamar a elecciones libres y justas en un periodo perentorio, porque eso es lo que establece la Constitución venezolana. Eso lamentablemente no se logró. Cuando el exdiputado Guaidó, reconocido por algunos como presidente interino, llamado por otro interlocutor calificado en Europa, habla de estas cosas, no hay tal presión, es todo lo contrario. Más bien el régimen pareciera que se está saliendo con la suya, con sus aliados en Europa, y está estableciendo una matriz de opinión para hacer creer al mundo que definitivamente el régimen es un gobierno legítimo y más tarde que temprano se va a negociar parcialmente unas elecciones en las cuales no va a haber elección presidencial, sino la que ya está anunciada, regional y alcaldía. Y cada uno de los actores políticos en Venezuela negociará su cuota de poder en el espacio territorial venezolano, que dejó de ser un Estado formalmente hablando, toda vez que está devastado completamente el Estado de Derecho. Es un contrasentido, y quiero hacerte una imagen de contraste. Mientras que Transparencia Internacional coloca a Venezuela, el régimen venezolano, en el penúltimo lugar de transparencia asociado a la corrupción en Venezuela, corrupción que se alimentó precisamente de estructuras como el Foro de Sao Paulo y todo lo que tuvo que ver con Odebrecht, que hacían obras públicas y que desviaban recursos para alimentar estas estructuras corruptas. Por otro lado, la Unión Europea, con Borrell a la cabeza, le quita quita al régimen venezolano de la lista de los países que hacen lavado de dinero. Esto no han avanzado las investigaciones que involucraron a varias personas y a los bolichicos en Europa. Entonces estamos enfrente de una agenda en donde, más allá de levantar las sanciones al régimen, realmente lo que se está yendo más allá, por un lado levantar las sanciones al régimen y por otro lado brindar impunidad a quienes supuestamente siendo opositores o vinculados con algunos jerarcas opositores han estado involucrados en situaciones opacas, para decirlo menos.
Bueno, estamos conversando en este programa Venezuela Hoy con Boris Noguera, a quien están escuchando, activista, vocero de FEDIAN, y también al periodista, economista, columnista Benjamín de Yurre. Bueno, Benjamín, hay otro tema que quiero destacar en este programa, antes de finalizarlo, y es un artículo que publica el ABC, donde habla de Venezuela, de recibir, así lo titula, de recibir inmigrantes, ahora exporta refugiados. Si no se consigue una solución a la crisis venezolana, ya la cifra por autoridades competentes, que han, aunque se habla de unos 5.6 millones de personas, que es el legado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que se han convertido en náufragos, en balseros, así como ha ocurrido durante estos 62 años con el pueblo cubano, que se lanza buscando su libertad, igual está haciendo el venezolano, y hacia las islas de Curazao, en el Caribe, de Aruba, aunque hay mucho mayor control de la isla de los arubanos, pero también a Trinidad y Tobago. Pero también estos refugiados se están yendo caminando, siguen yéndose. Hay comentarios que no podemos certificarlos de que ya la cifra de esta diáspora, de este exilio, de estos caminantes, de estos refugiados, pues suman en total casi 7, 8 millones. Esto lo vamos a continuar viendo en los próximos tiempos si no se soluciona, si permanece enquistado Nicolás Maduro en Venezuela por más tiempo?
Bueno, fíjate tú lo siguiente, es una situación, lo que estamos nosotros viendo es difícil, ¿no? En el sentido de que la gente no va a seguir soportando, ¿no? Digo, tú sabes, la situación como está en Venezuela. Y desde luego la mira más cercana es Colombia, ¿no? Estamos hablando de Colombia, el país vecino, y digamos para muchos supuestamente es más fácil, pero es más fácil emigrar. Sin embargo, estamos viendo que el mismo gobierno colombiano, digamos, está en situación, digamos, de que tal vez no tienen como la capacidad, ¿no?, de aceptar, digamos, a muchísimo más inmigración venezolana. Los países del Cono Sur en general, digamos, es completamente distinta, digamos, la acogida. Desde luego, no ha habido una estampida como la venezolana, pero sí, los venezolanos siempre acogieron muy bien a los inmigrantes que venían de otros países, ¿no? Estamos hablando de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de todos los países, de Argentina, etcétera, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que en sentido contrario, en Perú, por ejemplo, ¿no?, están hablando del nuevo gobierno que supuestamente tomará posesión, el gobierno de un abierto comunista, como el profesor que tomó la
Pedro Castillo.
Pedro Castillo. Mm-hmm. Pues, digamos, ellos abiertamente ha dicho de que han prometido expulsar, digamos, a muchos venezolanos de allí, ¿no? Y entonces, es un algo dramático de verdad. Cuando yo he visto, por ejemplo, los niños caminando en la frontera con Brasil, con familias enteras, descalzos incluso, ¿no?, que están caminando y le preguntan, ¿a dónde van? Dice, no sabemos, pero por lo menos salimos de Venezuela, ¿no? Es una situación realmente bien dolorosa lo que está sucediendo. Ahora, ¿cuál puede ser el futuro? Digamos que pueden decir, pero la gente va a seguir emigrando. Yo creo que están tratando de escapar como pueden porque quieren labrarse un futuro, digamos, quieren tener de algún tipo de porvenir, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces en Venezuela hay una mafia, digamos, que normalmente ocurre en los países comunistas, ¿no? Es un grupito muy reducido que tienen una serie de ventajas y una serie de cosas, y de tiendas especiales y lugares especiales, y tienen todos los dólares a vio y por haber, ¿no? Entonces, digamos, ese grupito controla, digamos, a hierro y fuego a todos los demás, porque sabemos que así que funcionan, ¿no?
Claro,
desde luego, siempre hay alguno aprovechado digamos que lo que le interesa es vivir bien, a lo mejor no son ni políticos, de todo hay, ¿no?
Sí, claro, pero, ¿no? Y se suman al negocio de convivir con el régimen y de hacerse ricos con el régimen. Exacto. Y no les importa, se tapan los ojos para no mirar la realidad de que iban a, pues precisamente, ¿cómo se llama? Pues a ponerle el sufrimiento del pueblo venezolano en un segundo plano y no a la vista. Bueno, Boris, quiero preguntarte a ti sencillamente sobre esta realidad, porque me angustia bastante el tema de esa migración, porque entonces se están yendo para un continente en la parte sur que está bastante dañado, bastante golpeado económicamente y que no tiene la fortaleza de pues soportar a 1 millón o más, como tienen Colombia actualmente o Perú, que yo creo que son de las naciones suramericanas que más han recibido a estos migrantes venezolanos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta geografía? ¿Qué va a pasar con esos pueblos cuyas carencias económicas son evidentes? Son países en desarrollo, pero que no terminan de dar el otro paso, y cuando tú le montas una carga pesada extra, por supuesto, va a ser mucho más difícil salir, encontrar el camino.
Bueno, claro, Alejandro. Es que vamos a hacer una pregunta rigurosa. Suma los recursos que dice la Unión Europea haberle entregado al interinato. Suma los recursos que le dio el gobierno de los Estados Unidos al interinato, que le sigue dando y le sigue ofreciendo. Explíquenme, ¿dónde están esos recursos cuando cada día hay más penuria? ¿Dónde hay campamentos de refugiados en frontera en los que se hayan invertido esos recursos para crear un camino transitorio menos tortuoso para los venezolanos que han tenido que emigrar o que tienen que regresar? Nada de eso se ve. Por el contrario, se siguen organizando más y más rondas de recolección de fondos con supuestos fines humanitarios. La gente tiende a decir, y esto quiero recapitularlo, la gente piensa que Borrell habla por toda Europa o que Juan Guaidó habla por todos los venezolanos, y eso no es cierto. Hay voces disonantes que también tienen que ser escuchadas. El eurodiputado Terch en Europa hace unos días atrás creó lo que se llamó, fomentó lo llamado el Eurolat, que es un foro en donde los europeos decentes, los europeos conservadores se preguntan, ¿dónde está el dinero que se ha destinado desde la Unión Europea con fines humanitarios en Latinoamérica en general, de la cual formamos parte, por supuesto, los venezolanos, y quienes se atribuyen la vocería del gobierno interino que supuestamente existe en Venezuela? Porque se ha conseguido que muchos de estos recursos desaparecen. En estos mismos momentos hay escándalos en Europa de personas que se valieron, debo aclarar, sí, no vinculadas a la autoridad del internato, que recabaron fondos para supuestas niños enfermos, organizaciones supuestamente humanitarias, pidieron dinero para niños con cáncer, y resulta que ese dinero no fue a parar allí. Todo funcionario público se debe a la transparencia, tiene que rendir cuentas, y le guste o no le guste a quienes conforman el gobierno interino, no las han rendido. Entonces, si se proponen, si se están planteando ir a unas supuestas elecciones, si se plantea tomar uno u otro bando, control de los activos de los venezolanos, que no son ni del interinato ni del régimen, esos son de los venezolanos, tienen que rendir cuentas, porque si no, esos activos se van a perder. Ese dinero es la garantía natural de la futura recuperación de Venezuela, cuando finalmente logremos desde la organización ciudadana lograr exigir la rendición de cuentas, porque ese es el único camino con el que cuenta la sociedad civil para empoderarse y para recuperar lo que le pertenece.
Ahora, fíjense, bastante oscuro el panorama que se nos presenta al frente y el análisis que ustedes hacen, ¿no?, de la situación venezolana, que complica a la latinoamericana, que sin solución a lo que es la situación que ha vivido el pueblo cubano en las últimas 6 décadas, un poco más de 6 décadas, con Raúl Castro, Fidel Castro, ahora Díaz-Canel, pero todo su entorno, Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua haciendo lo que está haciendo, no habla bien de la libertad, de los derechos humanos, de nosotros los latinoamericanos, incluso me atrevo a decir que de los iberoamericanos. Está comprometido el tema de nuestros derechos fundamentales. ¿Qué dice Benjamín de Yurre?
Bueno, evidentemente, por supuesto, Señora, hay una cosa que hay que estar clarísimo, ¿no? El propósito realmente que tienen estos grupos comunistas, izquierdosos, que empiezan diciendo que son socialistas y resulta que son no son más sino comunistas y quieren apoderarse en la realidad, apoderarse del, vamos a decir, del paquete económico de los países para poderlo dirigir como un negocio personal de ellos y enriquecerse a más no poder. Por ejemplo, un ejemplo clásico que estoy viendo yo ahora, por ejemplo, el caso de López Obrador en México, ¿no? Él con una plataforma socialista, aquello, lo otro, pero en este momento un presidente ya llegó a donde quiere llegar y ya tiene el poder en sus manos, puede estar haciendo todo el negocio del mundo y está calmado, tranquilo, pero al menos no ha llevado una represión ni ha llevado un país comunista, ¿no? Porque parece ser que eso es lo que quería él, ¿no? Pero el problema está cuando hay una agenda como la que tiene el de Perú, por ejemplo, en este momento, donde tiene una persona, el Cerrón, por atrás, ese personaje Cerrón, el presidente del Partido Comunista en Perú, que estudió en Cuba y se graduó en Cuba incluso, imagínense qué clase de comunista es ese. Evidentemente va a ser lo mismo que en Venezuela. Apoderarse del poder, ya habló que va a convocar una asamblea constituyente como en Venezuela, de manera que se va a perpetuar en el poder, digamos, per século a seculón, digamos, ¿no? Para poder apoderarse de los recursos del país y entonces simplemente hacer un trampolín que necesitan ellos para todos sus negocios turbios, ¿no? Digamos, un aeropuerto sin digamos, sin revisión, sin frontera, donde entra y salen todo tipo de sustancias y se hacen todo tipo de negocios, digamos, con el buen visto, con la buena vista del gobierno, pues está involucrado también con este tipo de grupos que lo que quieren es hacer negocio y enriquecerse. Eso es lo que pretenden ellos. Y entonces utilizar al pobre, a la gente pobre, diciendo que van a mejorar, cuando precisamente eso es lo que lo sostiene a ellos, prometiéndole cosas para seguir manteniendo, digamos, esta esperanza que lo que hace es perpetuarlos en el poder.
En el poder, exactamente. Boris, me queda 30 segundos que te los regalo a ti para cerrar este espacio de Venezuela Hoy.
Gracias. Todos tenemos que hacer una sola causa, y la causa es desarmar al enemigo, que es el comunismo, pegándole donde le duele, en las finanzas, en la falta de transparencia. Tenemos que combatir la corrupción.
Así es. Muchísimas gracias a Boris Noguera, activista, vocero de FEDIAN, y a Benjamín de Ayurre por habernos acompañado como panelista en este espacio de Venezuela Hoy, miércoles 23 de junio del año 2021. 1:57 minutos de la tarde. Continúen con la programación habitual de Radio Martí. Gracias a Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio y a Víctor González en los controles técnicos y a ustedes por escucharnos. Hasta pronto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí @gmail.com.